Bueno, la verdad que fue una situación muy compleja, muy difícil, dentro del recinto así se vivió con muchísima tensión, por un lado porque fue una votación exprés, y en general nosotros venimos diciendo fue un trámite exprés de toda esta ley, ¿no? Porque se aprobó en el Senado, se pidió preferencia uno en diputados, a la semana siguiente llegó, el tratamiento en comisiones se hizo, todas las comisiones juntas, se votó en el, y la misma votación fue acelerada ayer a tal punto que hay algunos legisladores que plantean la judicialización. Y por otro lado, los lamentables hechos de violencia que se dieron, que yo quiero aclarar que la inmensa mayoría de los manifestantes, que eran docentes y que yo estuve hablando en la plaza con ellos, estaban haciendo una manifestación pacífica, como lo hicieron el jueves pasado, y que bueno, como lamentablemente suele pasar, un grupito violento fue el que irrumpió en la legislatura, deteriorando el edificio, con bombas de estruendo, bueno, una serie de situaciones complejas, más los matafuegos que se descargaron con polvo y que nos irritaron, la verdad, muchísimo, no podíamos seguir trabajando, hubo que pedir un cuarto intermedio, y recién después de que todo se normalizara pudimos retomar la sesión. Así que muy complicado, muy difícil todo, y con una aprobación muy ajustada, ¿no? Muy, muy ajustada, de 23 a 20, que vamos a ver si esto se judicializa, que nos responde la justicia al respecto.
Esa posibilidad que, como usted bien marca, ha sido expresada públicamente de judicializar la sesión de ayer, ¿usted la considera viable? ¿Puede llegar a ocurrir esto?
Yo la verdad no soy un especialista en el tema. Sí hubo algunos vicios en el reglamento y algunos legisladores plantean que el artículo 49 en particular, que es el que delega funciones en el gobernador para que aumente la edad jubilatoria, si lo hace el presidente Milei, bueno, plantean que directamente es inconstitucional, así que hay varias cosas para analizar y hay legisladores que son especialistas en el tema y seguramente lo van a hacer, con lo cual, bueno, se complejiza todo el tema porque ese artículo 49 es el más cuestionado. Imagínense en la cabeza de Milei que plantea que a lo mejor la gente se tiene que jubilar a los 70 años. Y nosotros delegamos una función que es del legislativo en el gobernador para que por un decreto aumente la edad jubilatoria a 70 años. La verdad que es una barbaridad absoluta y pone en riesgo toda nuestra propia legislación provincial, ¿no? En eso estamos realmente preocupados. Fue lo primero que denunciamos cuando yo hice la primera manifestación, que incluso lo subí a redes sociales hace ya varios días. Fue ese artículo en particular. Después hay muchas otras cosas para analizar y para tener en cuenta, sobre todo el régimen docente, que a mí es el que más me preocupa. Ya no se van a poder jubilar a los 57 años con el 82% móvil, van a tener que trabajar más años, 30 años frente al aula. Yo les decía también a los legisladores ayer, imagínense, una maestra de nivel inicial de los primeros años de la primaria, lo agotada que está después de los 60 años, 30 años frente al aula o más, y tener que seguir porque no se puede jubilar con el 82%, bueno, es un problema serio que yo además digo para que la gente entienda, no es un problema de los empleados públicos, este es un problema de la calidad educativa que nos afecta a todos y a todas, ¿no? Porque muchas veces hablamos de calidad, pero no tenemos en cuenta estos detalles. Y son importantísimos, y la gente que sabe de educación conoce que esto pasa, ¿no?
Diputada, desde lo político, y de acuerdo a su impresión, claro, ¿esta reforma impulsada por el gobernador de la provincia obedece a una necesidad de caja de la provincia o obedece a una alineación de Puyaro con el presidente de la República?
Y creo que un poco las dos cosas, ¿no? Ayer también lo analizábamos en los discursos, es lógico que hay un déficit en la caja, ese déficit pasa en todas las cajas jubilatorias del mundo y siempre hay un aporte estatal porque no hay otra forma de hacerlo. Pero bueno, hay formas de conseguir el dinero y no sacarle, por ejemplo, a los propios jubilados actuales. Hay nosotros entendemos que hay otras formas de hacer el trabajo sobre ese déficit. Y por otro lado, sí, parece que en algunas cosas hay un alineamiento de Puyaro con el gobierno nacional. Y es preocupante, ¿no?, lo que llamamos clima de época. Bueno, parece que hay que destruir lo público, parece que ya no vale hacer un Estado que funcione, parece que hay que pegarle a tal o cual empleado, renegar contra todas esas cosas. Y ahí sí me parece que en muchas cosas está alineado.
Con respecto a un punto de la reforma, esto es la emergencia previsional por 2 años y con opción a prórroga, tengo entendido que por 1 año más. Esto también es un punto que se menciona mucho por una cuestión de incertidumbre, ¿no?, a la hora de saber dónde se está plantado.
Sí, sobre todo porque estamos en Argentina, ¿no?, y las emergencias nunca duran lo que dicen que iban a durar.
Claro.
En general se prolongan mucho más tiempo, y esto es sacarle plata del bolsillo a los jubilados actuales, eso es lo que hay que entender. Porque muchos dicen no cambia nada, sí cambia y lo van a ver con los próximos recibos de sueldo y los recibos de jubilaciones, porque cargan siempre sobre las espaldas de los mismos, los trabajadores y los jubilados en este caso. Me parece que ahí está el problema, es un problema que se va a ver, que se va ya muy pronto, porque además con esto del trámite express, la ley ya fue promulgada. Estamos todos en una aceleración de que esto se va a ver seguramente el mes próximo ya.
Claudia, justamente también con la celeridad, ¿no? Se ha visto a la diputada Clara García muy, muy apresurada para que esto se votase. Y lo relaciono, y se lo quiero preguntar a usted, claro, que estuvo en el lugar, con respecto a lo que ocurría afuera. Nosotros hemos estado hablando ayer desde docentes jubiladas que estaban en el lugar, de aquí de Casilda, o integrantes de gremios que se manifestaron y nos contaban un panorama de no violencia, de no inquietud, sino de gente manifestándose. Por otro lado, se han visto imágenes desde dentro de la legislatura de policías sosteniendo la puerta ante personas que querían ingresar. ¿Qué fue lo que ocurrió? De lo que ustedes pudieron percibir desde adentro, incluso con este cuarto intermedio del que me habla.
No, la verdad es que estábamos funcionando normalmente. Estábamos haciendo, por supuesto, las argumentaciones de cada una de los bloques con respecto a la votación que íbamos a ejercer, porque sí, porque no, quién vota a favor, quién vota en contra. Todo esto muy bien argumentado, con hasta diría en algunos casos artículo por artículo, como hizo el diputado Fabián Palo Oliver, que es de nuestro bloque, del Frente Amplio por la Soberanía. Venía transcurriendo normalmente la gente afuera manifestándose con cánticos, con consignas, con carteles, con banderas, pero con absoluta normalidad. Y en algún momento yo no llegué a detectar cuándo empezó esto de intentar ingresar a la legislatura y terminar forzando las puertas de ingreso, y ahí es cuando escuchamos las bombas de estruendo adentro del hall de la legislatura. El hall está pegado al recinto, ¿no? Un poco para que la gente se dé una idea. Nosotros estamos sesionando en un recinto y ahí pegadito está el hall de ingreso con las puertas de ingreso. Bueno, ahí empezaron las bombas de estruendo. Empezó, bueno, aparentemente fue la policía que estaba ahí resguardando de alguna manera, la que atinó a tomar algunos matefuegos y intentar persuadir a los manifestantes. Pero fue un momento difícil porque después no se pudo continuar la sesión con normalidad. La verdad es esa. Y entendemos que es un grupo muy pequeño. Hoy escuchaba a la gente de una radio de Santa Fe que decía que las cámaras han detectado unas 14 personas con las caras tapadas, que tiraban piedras, bombas de estruendo y demás. O sea que eso hay que identificar quiénes son y separarlo del resto de los manifestantes, que eran las maestras y los maestros, definitivamente era así.
Ya para desobligarla, Claudia, y también desde lo político, ¿qué hacemos con el socialismo? Teniendo en cuenta teniendo en cuenta cómo se posicionaron justamente diputados en la tarde de ayer.
Bueno, yo sigo siendo socialista, sigo siendo del Partido Socialista, y ayer un poco los traté de convencer de que se cambien para nuestro frente. Me parece que hay que tomar una decisión con respecto a estas cosas. Los socialistas históricamente jamás estuvimos en contra de los trabajadores, en contra de los jubilados. Yo recordaba a Alfredo Palacios, ¿no? Que muchas veces en soledad, en la Cámara de Diputados de la Nación, defendía los derechos, la legislación laboral que presentó Alfredo Palacios en su momento fue de vanguardia para la Argentina. Bueno, y así seguíamos, ¿no? Guillermo Esteves Boero también muchas veces en soledad. Y bueno, hay que volver un poco a esos principios y a esos valores que son los que nos van a devolver la confianza de la ciudadanía, porque acá hay algo más grave en riesgo, que es la confianza de la ciudadanía en sus representantes. Y esto es inherente e importantísimo a la democracia. Eso es lo que tenemos que entender, que tenemos que volver a tener esa confianza, ese diálogo constante y permanente, para que la gente vuelva a creer en que podemos construir una mejor democracia.
No voy a utilizar la palabra si la decepcionó, voy a utilizar la palabra si la sorprendió, la postura de la diputada Clara García.
Sí, me sorprendió ese apuro por la votación, por dejar el trámite cerrado. Hubiera esperado otra cosa, son cosas que pasan.